Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, quiero tratar con ustedes un tema muy hermoso, profundo, serio, un tema teológico, no un cuentito de catecismo de niños. Cristo resucitado, acabamos de leer en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, entró en un santuario no construido por hombres, sino en el santuario del cielo para interceder por nosotros. Él es el sumo y eterno sacerdote que está realizando constantemente ante su Padre esta grande liturgia de salvación que, entre otras cosas, es nuestra salvación. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Tiene un sentido muy hermoso y muy profundo, sobre todo si lo contraponemos con la actitud del demonio, que es opuesto a Dios, que es opuesto a Jesucristo y que es opuesto a nosotros. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan que el demonio es el acusador. Es alguien que intenta crear enemistad entre Dios y el hombre. La parte de Dios está segura, no va a engañar a Dios, ciertamente, imposible. El problema somos nosotros. Que el demonio nos engañe a nosotros sobre el amor y el perdón y la misericordia de Dios. Y lo hace. He conocido almas verdaderamente torturadas por situaciones muy banales de la vida, incluso a veces confundidas y tentadas en su virtud y en su santidad. El demonio se goza de vernos encadenados en prejuicios, en tentaciones, en el pecado, en enredos mentales, porque además de ser el acusador, dice también San Juan, es el padre de la mentira. Toda mentira de este mundo y de la historia viene del demonio, que quiere enredarnos, que nos dice medias verdades, que nos enreda con cosas, que nos deja ver las cosas mal. En fin, de diversos modos muy, muy enredados. Y quisiera yo poner un ejemplo que ocurrió en estos días muy simpático y que me hizo a mí mucha gracia, con una voluntaria. Resulta que yo le pedí a esta voluntaria que me diera unos objetos de la tienda, porque ella trabajaba en la tienda. Y entonces me los dio, me hizo firmar un papel, firmé un papel de que me lleve los objetos y hasta ahí todo pacífico. Luego llegó el manager de la tienda y la regañó. La regañó porque le dijo que por qué me había dado cosas, que no debía haberme dado nada, que él es el manager y no sé cuántas cosas. Yo le dije, no te preocupes, yo sé lo que hiciste, yo te lo pedí, no te preocupes. Yo no sé qué le quedó en su corazón, probablemente quedó mortificada, humillada, no sé qué le pasó y cómo quedó en su corazón, pero la cosa se aclaró y no hubo ningún problema. Era un malentendido entre el manager, esta voluntaria y yo. A lo mejor tenía que haberle dicho al manager yo directamente que iba a tomar esos objetos. Mientras se aclaran las cosas o no se aclaran, uno siente confusión, disgusto, fastidio. Queda uno mal ante los demás, no sabe qué va a pasar, me van a echar la culpa de algo. En fin, se crea todo un enjambre de sentimientos y de emociones muy normales, muy naturales. Y nos pasa a todos. Siempre que hay este tipo de malentendidos y mucho más si son cosas graves, nos pasa todo un enjambre de emociones, de sentimientos, de que incluso cuando se aclaran perfectamente, como que nos dejan una cierta huella, ¿verdad?, de que algo pasó y no lo vuelvo a hacer y esta persona ya me trató medio mal. Eso es lo que intenta hacer el demonio con nosotros ante Dios. Eres un inútil, eres un perezoso, eres un vanidoso, eres un no sé qué. Y el demonio nos está intentando acusar constantemente para hacernos sentir una porquería delante de Dios y delante de nosotros mismos. A veces lo logra. Yo les digo que yo he conocido personas santas, pero muy probadas por el demonio precisamente en cosas santas. Es increíble cómo el demonio, si no encuentra de qué acusarnos en el pecado, nos acusa en la virtud, nos enreda en la virtud, con tal de enredarnos y de quitarnos el tiempo y de evitar que volemos a lo alto. Decía el Papa Benedicto XVI, por ahí lo leí en una de sus catequesis, que al demonio le da igual atarnos una pata a una cadena de acero o a un hilito, con tal de que no volemos. Acabamos de escuchar esto en la segunda lectura de hoy. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Queridos hermanos, cuando tengamos dudas, tristezas, incluso cuando pequemos, Cristo está ante Dios no para acusarnos y condenarnos, sino para levantarnos y decirnos: aquí estoy yo, no te preocupes, ya pagué yo por tus pecados, levántate, yo te ayudo. Recomienza una vez más. Y así termina la lectura, la segunda lectura, con una invitación bellísima: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Quien nos prometió que iba a dar su vida, la dio. Quien nos prometió que iba a resucitar, resucitó. Quien nos prometió que se iba a ir al cielo a interceder por nosotros, lo hizo. Y quien está intercediendo por nosotros, lo está haciendo todos los días, porque Él es fiel. Y eso, dice hoy la lectura, nos debe ayudar a mantenernos firmes en la esperanza. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Vienen tormentas por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Nos zarandea el mundo, nos zarandea nuestras pasiones, nos zarandea las circunstancias. Firmes en la esperanza. Y hoy, y en este periodo que estamos en un año santo, en un año jubilar, un año de gracias especiales, donde el Papa nos invitó a ser peregrinos de esperanza, esa esperanza no es de sonrisitas, selfie. Esa esperanza tiene certezas profundas de fe. Y una de esas grandes certezas profundas de fe es lo que celebramos hoy. Cristo ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, amándonos, perdonándonos, purificándonos, pidiéndole al Padre que nos ayude, que nos acompañe, que no vea nuestros pecados, que nos espera en el cielo, que nos fue a preparar un lugar. Esa es una verdadera esperanza teologal. Pidámosle pues hoy a Jesús, hoy que subió al cielo, que nos ayude a ser testigos de esperanza. ¿Cómo? Viviéndola, experimentándola nosotros mismos y transmitiéndola a los demás. Transmitiendo confianza, serenidad, transmitiendo la misericordia de Dios, transmitiendo todo lo que podamos, esas bondades que Dios tiene con nosotros. Ojalá que la Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y que nos ayude a ver, que nos ayude a sentir, que nos ayude a experimentar todo lo que Dios, nuestro Señor, hizo por nosotros. Voy a terminar con una frase de la segunda lectura alternativa que hoy no leímos, pero lo leímos el jueves. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. Que Dios revele en vuestros corazones este regalo, este don que Él os da. Y le pedimos a la Virgen María que nos ayude, que abra nuestros corazones para que veamos y entendamos todos estos dones de Dios para nosotros. Testigos y peregrinos de esperanza. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.